Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Yo no les voy a decir qué día es hoy. El día se lo va a decir esta bella muchachita que tengo aquí al lado mío.
Muy buenos días, Alfred. Es viernes. Es viernes y hoy tú estás fresco.
Sí.
Estás fresquecito.
Sacando músculo estoy.
Las temperaturas por acá están muy agradables, señores. Hoy hemos amanecido poquito bajitico.
Sí, un día fresco.
Poquitico,
un día
fresco. Un día fresco.
Tan fresco que parece falta de respeto.
Así mismo, pero qué bueno, después de tanto calor por acá, por Miami. Bueno, sí. Pues un fresquecito nunca viene de más. Muy buenos días a todos los oyentes que están ya en la sintonía. Muy buenos días para Mandy Quincalla.
Sí, díselo en letra de molde.
Mandy Quincalla, muy buenos días para ti, muy buenos días para la gente del Club de Manzanillo que ya están por ahí. Muy buenos días para este oyente que se llama Jorge Luis, para Miguel y Geralín,
que esté bien,
para
Geralín.
Segismundo. Así mismo, besitos para Geralín, que se haya recuperado muy bien y nada. Esto recién comienza, señor.
Te tengo una pregunta antes, rapidita, antes de irnos a las noticias. ¿Por qué a Teudy lo han puesto en una incubadora? ¿Tú sabes que cuando los pollos lo ponen en la incubadora le meten una cantidad de luces así tremenda?
Es que hay...
Rompió una cosa.
No,
y la está arreglando.
No, Mikey.
Ya. Mikey rompió algo ahí
Mikey lo está arreglando. Mikey,
¿lo qué?
Lo está arreglando.
Bueno. Si tú lo dices.
Yo lo digo.
De
y
momento,
te es para que tenga calorcito ahí.
Está en una incubadora. Tiene más focos encendidos que si estuviera en un centro de interrogatorio, de interrogación de Villamarista. Muchacho, quítate el abrigo ese. Que va a sudar.
Y Angelito está por aquí también.
Y Angelito. Y Brunito también está por aquí también.
Exactamente.
Muy buenos días.
Buenos días, colegas.
Es viernes.
¿Qué tienen de nuevo hoy, aparte de que sea viernes?
Oh, muchísimas cosas. Tú no quieras saber.
No, yo quiero saber.
Hay cosas que te podemos contar, hay cosas que no sé.
Bueno,
lo vamos a pensar.
Sí, me lo cuentan después, fuera del aire.
Sí.
No, yo fíjate, yo llegué primero aquí al estudio y le dije a Exilda, Exilda, entra. Y me dijo, no puedo. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, porque vine con los zapatos de salir. Le digo, qué simpática, Exilda.
No voy a responder a eso. Bruno, no le haga caso. No,
está vestida. ¿Parto un momentico ahí para decirle a Bruno?
No me voy a parar.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos con las noticias?
Adelante. Así mismo.
Muy bien. Más informaciones, o las primeras informaciones, en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos condenó la detención en Cuba de varios familiares de manifestantes presos por las protestas del 11 de julio del año 2021, que tenían programado reunirse el miércoles en La Habana con funcionarios de los Estados Unidos. El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó la condena en un mensaje publicado en Twitter. Impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano, escribió Nichols. El funcionario destacó que esas familias tienen el derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos. Nichols agregó que Estados Unidos se une a los llamamientos para que el gobierno de Cuba ponga en libertad de inmediato a todos los injustamente detenidos. Preso político lleva 4 días en celda de castigo por reclamar medicamentos. Yolanda Huerga tiene esta historia.
El preso político Libán Hernández Sosa fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Guamajal, Villa Clara, cuando demandó los medicamentos que necesita para sanar.
Está enfermo, con fiebre y una fístula que tiene, lo llevan al médico. El médico le refiere a él que no tiene antibióticos para darle. Se molesta y se lo llevan para la celda de castigo. Se planta porque él necesita atención médica.
Manifestó su esposa Yalenis Carrazana Domínguez. Activista y expresos políticos han denunciado que el personal carcelario de Cuba no se interesa por el bienestar de las personas privadas de libertad, en especial de presos por motivos políticos, a los que no proporcionan habitualmente atención sanitaria adecuada, ya sea por negligencia o denegándola deliberadamente.
Ellos desprecian a los presos políticos por lo del 11 de julio, los maltratan, les requisan cada 5 minutos.
De este modo, los reos sufren un castigo adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital, quedando en manos de sus familias el suministro de medicamentos necesarios.
A veces tú le llevas los medicamentos y no te los aceptan.
La organización Archivo Cuba ha documentado entre 2012 y 2022 54 muertes bajo custodia por razones de salud sin tratamiento médico en instituciones penitenciarias de la isla. A esto se une la crisis general del país con la escasez de fármacos e insumos sanitarios que impacta negativamente en la atención y servicios a toda la población. Hernández Sosa fue condenado a 4 años de privación de libertad tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un mes y medio después del paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, varios poblados de la provincia de Pinar del Río no tienen electricidad ni materiales para reconstruir sus viviendas, declararon damnificados a Radio Martí. Tomás Cardoso presenta varios testimonios.
Cuando se cumple un mes y medio del paso del huracán Ian por el occidente cubano, comunidades pinareñas permanecen sin electricidad, con escasos alimentos y aún en espera por los materiales prometidos para reparar sus viviendas, expresaron damnificados a Radio Martí. Yamili Valdés vive en la comunidad rural de Camposanto, en el municipio de San Juan y Martínez, donde perdió todo el techo de su casa, y nos dijo:
hay casas sin electricidad todavía. Los vecinos míos no tienen electricidad y todavía no le han dado respuesta de eso. A nosotros, que nos llevó el techo completo, todavía no nos han dado nada. Yo le pregunto al delegado mío y me dice que él me avisa. No hay nada, nada de comer. Una sola donación que nos dieron, un pomito de aceite.
En la zona de la cooperativa agrícola Hermano Saiz, también en San Juan, tampoco hay fluido eléctrico, señaló el campesino Osmani Pobre Hernández.
Hay muchos lugares que todavía no hay corriente. Y uno de esos lugares es el lugar donde vivo yo, que se llama Pancho Pérez. Y todo es una mentira. Aquí el gobierno no ha hecho nada. Aquí no ha venido nadie. Aquí pasó una comisión hace como 20 días y ni entró a la casa prácticamente. Esto aquí está crítico.
Julio César Góngora describe la situación de una familia del municipio de San Luis que perdió su casa, así como el de su sobrina con derrumbe total en la cabecera provincial.
Marianel Rivera Bento y a Juan Pereira, incluso con un niño de 10 meses, sin corriente todavía, que le tumbó el ciclón en la casa y lograron hacer un temporal en San Luis. Mi sobrina nena tuvo derrumbe total y el esposo, por medios propios, salió para el monte, cortó unos palos, hizo un temporalito hasta que se solucione el problema, pero sigue igual.
Esteban Ajeta Bascal viajó hasta Juanes y advierte la situación allí.
En todo el recorrido que hice, colindando con Isabel Rubio, Juanes y toda esa zona ahí, están sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo. Lo que se está informando es una falacia, es una mentira.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, que perdió todo el techo de su casa en el reparto de Hermanos Barcón, concluyó.
Hay personas que todavía ni le han hecho las planillas de levantamiento de las afectaciones por el huracán. Ellos no tienen contabilizado completamente la cantidad de viviendas afectadas. Todavía no hay materiales.
El gobierno cubano ha reconocido que será difícil conseguir en el corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 106.000 viviendas parcial o totalmente destruidas por el huracán. Y en una reciente visita al territorio pinareño, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, apuntó: a más de un mes del paso del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Corea del Norte disparó este viernes un misil balístico intercontinental que cayó cerca de las aguas del Japón en su segundo gran ensayo armamentístico este mes. Corea del Norte estaría tratando de demostrar su capacidad para lanzar ataques nucleares a cualquier punto del territorio continental de los Estados Unidos. En consecuencia, los Estados Unidos condenó rápidamente el ensayo y prometió tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su territorio continental y la de sus aliados Corea del Sur y el Japón. La vicepresidente Kamala Harris se reunirá por separado con los dirigentes de los socios que asisten a un foro regional en Bangkok para discutir las últimas pruebas de Pyongyang, informa The Associated Press. Condenamos enérgicamente esas acciones y volvemos a pedir a Corea del Norte que ponga fin a los actos ilegales y desestabilizadores. En nombre de los Estados Unidos, reafirmo nuestro férreo compromiso con nuestras alianzas indo-pacíficas, declaró Harris al comienzo de la reunión. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó el lanzamiento del misil intercontinental desde la región cercana a la capital de Corea del Norte alrededor de las 10:15 de la mañana. Japón indicó que el misil parecería haber volado con una trayectoria alta y cayó al oeste de Hokkaido. Los ejércitos surcoreano y estadounidense, por su parte, respondieron hoy al misil balístico intercontinental lanzado horas antes por Corea del Norte, disparando bombas teledirigidas a modos de prueba desde aviones de combate F-35. Ambos ejércitos también realizaron otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este o Mar del Japón. Aviones de combate surcoreanos de quinta generación F-35A lanzaron bombas guiadas por láser GBU-12 sobre objetivos que simulaban ser plataformas móviles. Otros cuatro F-35A surcoreanos y cuatro F-16 de los Estados Unidos realizaron vuelos en formación de combate sobre el Mar del Japón, informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un comunicado. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero de tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Son las 8:13 de la mañana y estamos aquí hoy viernes. El equipo que nos acompaña, equipo es, entre comillas, por supuesto.
Muchacho 1, muchacho 2 y...
¿Y
el, muchacho?
Y el 3.
Ah,
el 3 y el 4. Bueno, uh-huh. En la producción, Jaime Almiral, el autor de ese bello fondo musical que tenemos. En los controles está Teudy Giró. Más detrás está Mikey, ahí que, bueno, tiene una bayeta en la mano, parece que está limpiando el,
está limpiando el puestecito, sí, ahí.
El hollín, sí, que...
El puesto de Teudy. Mm. Uh-huh.
En la sala de redacción está
Mikey, te advertí, te lo advertí, te dije vete antes de que esto continúe, pero no me has hecho caso.
Arregló la computadora y la gaveta no le cierra. Tú no puedes trabajar en una mueblería. Tú no puedes trabajar en una mueblería. Aquí hay muchas mueblerías y está esta famosa, el Dorado de los cubanos que la tienen hace décadas. Tú no puedes ir ahí.
Por favor.
Pinareño, dice.
Jaimito. Ya está dicho todo. Un saludo para los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Estoy saludando. Dice Mandy Quincalla que yo puse bastante énfasis en su saludo. Sí, porque después está diciendo que yo no lo saludo y todas esas cosas.
Ponle un poquito de mayonesa también. Para que
sí, en vez de énfasis. Uh-huh. Y bueno, gracias a todos esos oyentes nuevos que han estado escribiendo acá a Tempranito de Mañana. Ahora les voy a recordar el correo tempranitomarti@gmail.com y también les voy a decir que estamos en Twitter como Tempranito Marti. Así que pueden seguir escribiéndonos, pero ahora vamos a seguir con estas declaraciones que nos ha enviado al programa Tempranito de Mañana la doctora Nelva Ismaray Ortega. Ella es esposa del líder del OMPACU, José Daniel Ferrer, y ella está denunciando lo sucedido en la última visita que realizó a su esposo, que está detenido desde el pasado 11 de julio del año 2021. Así que escuchemos.
El pasado 14 de noviembre me trasladé hacia la prisión de Mar Verde en compañía de mi bebé Daniel José y un buen amigo de la familia que nos ayudó. Desde las 11 de la mañana y regresamos cerca de las 7 de la noche, con la tristeza de no haber podido ver, aunque fuese por un instante, mi esposo, el líder del OMPACU, José Daniel Ferrer García. Nuevamente me negaron la visita familiar, que sería de 2 horas y que no se nos da derecho desde el pasado 27 de mayo, que correspondía ese día, según lo que había dicho el sicario castrista que vino de La Habana y que se personó en la vivienda de mis padres el pasado miércoles 9 de noviembre, que se hace llamar el Polaco, y el que además me hizo entrega de un escrito de mi esposo con las cosas que necesitaba. Solo pude realizar el depósito y recibir la negativa de parte de la jefatura de la prisión, que no se daría la visita, alegando de que mi esposo se resiste a utilizar el uniforme de presa común. Todo esto tras horas antes haber recibido de un agente de la policía política una nota de mi esposo diciendo que le habían concedido 4 de los reclamos de los cuales está haciendo desde el 4 de junio. Visitas familiares cada 25 días, las matrimoniales cada 30, 10 minutos de llamada telefónica cada viernes y recibir hojas blancas, lápices y bolígrafos. Sin embargo, a pesar de esto, mi esposo continúa semidesnudo y al haberse cumplido 5 meses y 12 días en la misma celda de castigo, tecnológicamente para torturarle. Ese día se cumplió 15 meses de estar confinado en esa mazmorra que le tienen totalmente aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes, bajo condiciones degradantes, crueles e infrahumanas de salubridad, sin comer nada de la prisión y exigiendo asistencia médica y estomatológica para sus patologías de base y las provocadas allí. Lleno de lesiones dermatológicas producto a las incontables picaduras de mosquito, así como por hongos y bacterias, sin derecho aún a visitas normales cuando supuestamente lo han aprobado. ¿Qué excusas podemos esperar de los otros 3 puntos supuestamente concedidos? Mi esposo no tiene por qué estar preso. Si hubiese cometido algún delito, uno hasta pensaría que debe acceder. Pero en este caso, no debe acceder a nada, porque le tienen de forma injusta y arbitraria siendo inocente. Y segundo, son ellos los que violan e imponen, torturan e inclusive asesinan a la persona de manera inmediata o de manera lenta, como lo han hecho durante todo este tiempo con mi esposo. Mi esposo solo está exigiendo sus derechos y libertades violados desde que le detuvieron arbitrariamente el pasado 11 de julio del 2021. Seguimos responsabilizando a los dictadores Raúl Castro y Díaz-Canel por su integridad física y psicológica. Son ustedes los máximos responsables de su preciada vida. Libertad para mi esposo y todos los presos políticos.
Bueno, acaban de escuchar a la doctora Nelva Ismaray Ortega. Ella nos hizo llegar este audio comentando, explicando acerca de la situación por la que está pasando José Daniel Ferrer, líder de la OMPACU, que está detenido desde el pasado 11 de julio del año 2021.
Siempre tempranito.
8:19 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía, sintonía de su programa favorito a esta hora en Radio Martí, tempranito y de mañana. Exilda, déjame preguntarte una cosa. Tú desde chiquitica veías muñequitos y obviamente hubo un muñequito que a nosotros prontamente nos quitaron de la televisión. Al principio era en blanco y negro, luego pues lo tuvimos que ver en colores aquí. Pero cuando éramos chiquiticos yo no recuerdo cuántas veces vi a Mickey Mouse. Y traigo esto a colación porque un señor de nombre Walt Disney, imagínate tú que Walt Disney fue un verdadero cerebro. Fue no solamente un grandísimo empresario, sino que fue también animador, actor de voz, productor de cine, y es la persona que tiene el récord de más premios Oscar con 22 estatuillas y 59 nominaciones. Walt Disney, en un día como hoy del año 1928, creó el primer cortometraje de ese ratoncito que ha hecho las delicias de muchos de nosotros cuando éramos niños y que sigue haciéndolas a pesar de que han pasado tantísimos años con los niños hoy en día, que es Mickey Mouse.
Así mismo. Pero Mickey lo vimos y me imagino que muchos, cuando llegamos acá, lo primero que hicimos fue ir a los parques de Orlando, esos parques que los cubanos saben de qué estamos hablando. Pues disfrutamos muchísimo toda esa niñez perdida que tuvimos, ¿no? Sí, porque nos perdimos muchísimas cosas.
Yo fui, obviamente, todo el mundo cuando llega aquí, estamos hablando de los cubanos y de otras nacionalidades también. Ajá. Cuando llegan aquí a la Florida, quieren ir a los parques de Orlando. Orlando es la ciudad, ¿no? Que de hecho en los Estados Unidos están los de California, uh-huh, que fueron los primeros, y después construyeron aquí en la Florida. Cuando uno va, uno dice, caramba, qué suerte que estos parques nos quedan a 3 horas y media manejando de aquí.
Relativamente cerca.
Pero cuando uno llega a los parques y ve chapas de carros de Utah, de Montana, uh-huh, de Nueva York,
de
hasta de Alaska, tú dices, caballero, y esta gente han tenido que venir manejando desde allá. Cuando a nosotros nos queda 3 horas y media, qué suerte, ¿verdad?
Una de las ventajas que tenemos.
No sé si estará aún vigente, pero hace años a los residentes de la Florida le daban un descuento.
Sí, dan descuento. Es que ya tú pasaste esa etapa.
Ya pasé esa etapa.
Ya, ya.
Hay otro parque de atracciones que está muy cerca, ahí también en Orlando, que sí, es Universal. Que no pertenece a la cadena de Disney.
Y donde está ese mundo maravilloso, el mundo mágico de Harry Potter.
Cierto.
Fascinante, señor.
Cierto.
Fascinante.
Cierto. La última vez que fui, tenían esas atracciones, sí, de Harry Potter, que por cierto, hay atracciones que están años y años. La de Tiburón Sangriento, la de la película, uh-huh, estuvo por años, y la de King Kong también.
Y la de los Transformers, todo eso.
Sí. Ahora hay una de Fast and the Furious, que es, digamos, como de tercera dimensión, sí, algo así. Te montan en una especie de guagua, un tranvía,
pues chico,
lo que
tienes
sea.
Que ir de nuevo, porque aunque tu hijo esté creciendo, ya no le interesa, tú sigues siendo un niño. Entonces tú tienes que ir a disfrutar todavía esas cosas. Eso no es lo que tú dices aquí, que todavía tú eres un niño. Además, ir allí no se necesita llevar un bebé ni un niño pequeño. Vas tú porque lo disfrutas.
No, para los adultos, Universal es más entretenido porque es
por
cosa de películas de gente grande.
Claro.
No vas a ir al castillo de la Cenicienta ahora con Tarajayúa que tú te imaginas tú entrando al castillo de la Cenicienta.
Sí, porque no, recordar es volver a vivir.
Y Minnie Mouse y eso.
Y sí, ponerme orejitas y esas cosas, sí. Sí, eso es muy bonito, muy bonito. Ve guardando el dinerito que pronto nos vamos de excursión aquí todos para los parques. Nos vamos a llevar al muchacho 1 y al muchacho 2 también.
Sí, yo me llevo a los dos de la mano, a Teudy y a Jaimito de la mano. Y y le digo, agáchense un poco para...
Jaimito sí sabe dónde está todo lo más interesante con él. Él es el que nos va a guiar, así que con eso no hay ningún problema.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana de hoy viernes y ahora nuestro colega y eterno Viñolito nos trae unas interesantes curiosidades en el segmento de ciencia y tecnología.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante. Un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Ocho con 28 minutos de la mañana, seguimos con el estado del tiempo y amaneció nublado en zonas de la costa norte del occidente y centro de Cuba con aislados chubascos, mientras que en el resto del país estará parcialmente nublado. En la tarde se nublará en gran parte del territorio nacional con algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte e interior del occidente y centro, así como en el interior y sur de la región oriental. En el resto del país las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán los 30 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius y llegarán hasta 25 grados en zonas costeras y de la porción sur oriental. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el norte central y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Aquí estoy.
Diga usted.
Vamos a saludar a Segismundo, que está ahí escuchándonos y comentando, como siempre, acerca de todo lo que hablamos acá en Tempranito y de Mañana. Así que muchísimas gracias a Segismundo por estar ahí siempre.
Sí, Segismundo está triste hoy.
¿Por qué?
Él me lo confesó, me pasó un correo electrónico privado, me dijo que no lo dijera, pero a mí no se me puede decir nada porque me palpita la punta de la lengua. Y es que un día como hoy, Segismundo iba a llevar al altar a una bella joven que nació en el Reino Unido, una actriz de una belleza despampanante, nada más y nada menos que Catherine Zeta-Jones. ¿Te acuerdas esa película, por ejemplo, El Zorro, que hizo con Antonio Banderas, esa joven bella? Bueno, un día como hoy, Segismundo tuvo la mala suerte de que Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas, le pusiera un purgante en la sopa a Mr. Aguacate y no tuvo... Ay, no pudo llegar a la iglesia y Michael Douglas se casó un día como hoy, con el año 2000. Entonces eso el Segi lo viene sufriendo desde el año 2000, hace 20. Y ahí está estoicamente esperando que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se divorcien.
Y no se van a divorciar, han dicho hace unos días que están muy felices, así que no se van a divorciar.
Por eso, pero mientras tanto él, bueno, está ahí contando aguacates.
Esas novelas que tú escribes tan temprano.
Pero el Segi, yo no tengo la culpa de que el Segi le hayan tumbado la jeva.
Nuestra Corinthe ya en el exilio. Dale.
Lo siento, Segi, que te hayan tumbado la Zeta. Búscate otra letra del abecedario, hijo.
Son unas noveletas.
Bueno, son las 8 y 32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Preso político lleva 4 días en celda de castigo por reclamar medicamentos. Yolanda Huerga tiene esta noticia.
El preso político Libán Hernández Sosa fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Guamajal, Villa Clara, cuando demandó los medicamentos que necesita para sanar.
Está enfermo, con fiebre, y una fístula que tiene lo llevan al médico. El médico le refiere a él que no tiene antibióticos para darle. Se molesta y se lo llevan para la celda de castigo. Se planta porque él necesita atención médica.
Manifestó su esposa Yalenis Carrazana Domínguez. Activistas y expresos políticos han denunciado que el personal carcelario de Cuba no se interesa por el bienestar de las personas privadas de libertad, en especial de presos por motivos políticos, a los que no proporcionan habitualmente atención sanitaria adecuada, ya sea por negligencia o denegándola deliberadamente.
Pero desprecian a los presos políticos por lo del 11 de julio, los maltratan, les requisan cada 5 minutos.
De este modo, los reos sufren un castigo adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital, quedando en manos de sus familias el suministro de medicamentos necesarios.
A veces tú le llevas los medicamentos y no te los aceptan.
La organización Archivo Cuba ha documentado entre 2012 y 2022 54 muertes bajo custodia por razones de salud sin tratamiento médico en instituciones penitenciarias de la isla. A esto se une la crisis general del país con la escasez de fármacos e insumos sanitarios que impacta negativamente en la atención y servicios a toda la población. Hernández Sosa fue condenado a 4 años de privación de libertad tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Ángel Castro Carrera denunció en una comunicación telefónica con Radio Martí desde la prisión 1580 las condiciones carcelarias y las violaciones a los derechos humanos en ese penal habanero. José Luis Ramos informa.
El joven activista Ángel Castro Carrera, recluido en la prisión 1580 en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, calificó de indignante la situación que está viviendo en dicho penal.
Aquí la situación es pésima. Ya por decirte, aquí están dando la comida al 50%. Una latica recicletica de arroz crudo prácticamente y una latica de papa. Esa es la comida. Y no hay medicamento, aquí no hay nada. Hay un joven que está en la celda ahí que no tiene dientes y no puede ingerir los alimentos. Y esto está mal, está en una prisión que aquí no hay ley, aquí no hay nada. La policía atropellando a presos. Y aquí estamos en el poder de ellos. Aquí te golpean, te dan por una fecha y te incomunican.
Ángel, de 27 años, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, en una conversación telefónica desde dicha prisión, aprovechó también para responsabilizar a las autoridades carcelarias de las persistentes violaciones de los derechos humanos. Aquí hay personas que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021, dijo.
Activistas buenísimos y valientes, todos, jóvenes, todos aquí. Entonces estamos completamente desinformados de todo, porque aquí la televisión no informa, no dice nada, no dice la realidad.
Ángel Castro, preso desde marzo de 2020, cumple 6 años de privación de libertad. Un tribunal militar de La Habana lo declaró culpable por el delito de sabotaje. Según las autoridades, lanzó piedras a una tienda en moneda libre convertible localizada en Santiago de Las Vegas.
Vengo de un castigo brutal en el combinado del este, ha sido terrible por las cosas que he pasado. Le he entregado mi juventud entera a la causa. No es primera vez que caigo preso por cuestiones ideológicas y estoy mal, me siento mal.
Ángel Castro Carrera dijo que al empeorar la crisis económica en Cuba, la situación de los reclusos es muy difícil, en su caso peor, pidiendo ayuda humanitaria y apoyo internacional.
Estoy pasando un trabajo crítico porque no siento apoyo, necesitamos que se hable de nosotros, los que sí luchamos por esto diariamente, demostrándole al mundo que sí existe en Cuba una oposición, aunque ellos nos calculen como CR y le pongan otros términos, o sea, sí existen presos políticos y uno de esos soy yo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Más de 154,000 migrantes, en su mayoría de Cuba, ingresaron de forma irregular a Honduras durante el año 2022. El aumento en un año fue superior al 778% según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Octubre es el mes que más migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, con 30,775. La Red Humanitaria de Honduras solicitó la semana pasada al Parlamento que apruebe un decreto para ampliar la amnistía sobre el pago de una multa administrativa a los migrantes en situación de movilidad que ingresen de forma irregular al país. Centenares de personas han muerto en hospitales de Venezuela como consecuencia de fallas eléctricas, según la organización extragubernamental Médicos por la Salud. Los detalles llegan desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
La encuesta nacional de hospitales, el último boletín de la ONG Médicos por la Salud, registra que las fallas eléctricas en Venezuela cobraron la vida de 218 personas hospitalizadas entre enero y octubre. Gustavo Villasmil, miembro de la ONG, explica que el problema eléctrico en Venezuela, que es más grave en las zonas más alejadas de Caracas, está muy lejos de ser resuelto. Los hospitales del estado Amazonas al sur de Venezuela pasan en promedio casi 6 horas sin luz al día.
No es factible
pensar que el hospital va a ser una excepción. No me cuente nadie de las penurias que pasan merideños, valencianos, barineses, incluso la propia gente de la región de Guayana, que es donde se genera la mayor parte de la electricidad que se consume en Venezuela, incluidos esos hospitales con los problemas de fallo de servicio eléctrico.
El documento publicado esta semana refleja también que la falta de acceso al servicio de agua va a la par de las fallas de electricidad. El estado Cojedes, al centro occidente de Venezuela, estuvo en promedio 2 semanas sin agua al mes entre enero y octubre. Villasmil cree que pasará mucho tiempo para hallar solución a las fallas de servicios públicos.
Venezuela tocó el lecho duro de sus problemas estructurales que requieren tiempo, requieren inversiones y sobre todo requieren un talento gerencial que en Venezuela no existe porque ese talento mayoritariamente se marchó.
El médico Jaime Lorenzo de la ONG Médicos Unidos por Venezuela señala que no hay políticas hacia los hospitales para su dotación y mantenimiento.
La situación de los hospitales es muy mala y debemos recordar que lamentablemente nuestros ciudadanos están, cada vez que van a un hospital tienen que recurrir a pagar de su bolsillo los estudios para hacerse un diagnóstico o comprar los materiales, medicamentos para producirse el tratamiento necesario.
Según la ONG Médicos por la Salud, el desabastecimiento de insumos en las emergencias de los principales hospitales en Venezuela alcanzó 46% en septiembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Los presidentes de China, Xi Jinping, y de las Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., abordaron durante su primer encuentro oficial las disputas territoriales de ambos países en el Mar de la China Meridional. El encuentro entre los dos gobernantes tuvo lugar en Bangkok el jueves, en las márgenes del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC. Xi defendió que ambas partes deben limitarse a consultas amistosas y gestionar las diferencias y las disputas en forma adecuada, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de las Filipinas indicó que ambos dirigentes reafirmaron su apoyo a la conclusión del vinculante Código de Conducta en el Mar de la China Meridional y se mostraron de acuerdo en que sus disputas marítimas no definen la totalidad de las relaciones entre las Filipinas y China. El Código de Conducta del Mar de la China Meridional, reivindicado tanto por China como por las Filipinas, trata de lograr un consenso de mínimos entre los países que mantienen conflictos territoriales por las islas y archipiélagos en la región. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, seguimos acá en el programa y le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Marta Adela Tamayo. Es integrante de la Red Femenina de Cuba, es activista de derechos humanos y también integra el Comité de Integración Racial, CIR. Muy buenos días, Marta Adela.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Marta, de la que me acompaña mi colega Alfredo Jacomino, así que gracias por aceptar la invitación una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Marta, de la Red Femenina acaba de lanzar la campaña Tenemos Nombre. ¿Qué exige esta campaña?
Bueno, sí, en esta campaña Tenemos Nombre, que es un seguimiento, ¿verdad?, de lo que se ha venido desarrollando desde el año 2019 desde las diferentes plataformas feministas en la isla con el tema de la violencia de género en Cuba, ¿no? Y en este caso se hace énfasis a el número y el aumento vertiginoso de los casos de feminicidio en la isla, que ya en lo que va de año del 2022 al menos 32 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Cuba, y se le recuerda al Estado cubano la petición conjunta de las diferentes plataformas feministas con el tema de tener una ley integral contra, ¿no?, la violencia de género, que se puedan agilizar el desarrollo de esta propia ley. Además, también se les recuerda al Estado cubano que sea capaz de transparentar los datos que existen en la isla de los casos de feminicidio, que Desafortunadamente, a estos 32 casos se le suman los 36 del 2021 y los 30 casos ocurridos en el 2020, que si sumamos rapidito estamos en presencia de casi 99 a 100 mujeres muertas en la isla que hemos podido observar desde los observatorios de la Alianza Cubana por la Inclusión, a las TENSA, Yo Sí Te Creo en Cuba y la propia Red Femenina.
Martinela, la respuesta de las autoridades es lenta, es invisible, pero ¿cuándo tú crees que habrá una legislación concreta y que exista ya en blanco y negro lo que ustedes están pidiendo?
Bueno, según el cronograma legislativo que ellos mismos habían lanzado, habían puesto, ¿no?, en estos 3 años atrás, pues la respuesta es que para el 2028 es que debe de existir en la isla una ley con relación a esto del tema de la violencia de género. Y bueno, pues se amparan y se escudan en el actual Código de las Familias, que tiene articulados con relación al tema de la violencia intrafamiliar, y además se han amparado y se han escudado con la estrategia nacional que lleva el programa de Avanza de las Mujeres. Pero bueno, para nosotras todas esto es insuficiente, el trabajo que se hace, y respondiendo a su pregunta también de cuándo podría existir, ojalá y pudiese ser ya, porque es lo que estamos pidiendo a gritos todas, y es lo que el gobierno ha dado espaldarazos, y repito, se escuda en estas normativas o en estas estrategias que ha colocado, que son insuficientes, donde además de ello, en estas estrategias y en estas normativas, hacen caso omiso a un punto muy importante que hemos estado convocando y hablando, el tema de la violencia política hacia la mujer en Cuba. Eso es una asignatura pendiente, y el propio tema de la violencia que existe en las comunidades y en los barrios empobrecidos en la isla, donde el Estado cubano tampoco llega.
Martinela, ¿cuáles son los datos que ustedes como Red Femenina y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba están exponiendo sobre la violencia de género en la isla? Y me llama la atención que muchísimas veces ustedes van por delante de las cuentas oficiales. ¿Cómo es toda esta labor que hacen ustedes para denunciar lo que pasa con el tema de la violencia en la isla?
Bueno, mira, Exilda, realmente creo que esta pregunta la respondo con el final de la última que me hicieron, que hablaba yo de la violencia política, de la cual somos víctimas las propias activistas que estamos dentro de la isla y que intentamos buscar datos y posicionar toda esta data en todo lo que es la esfera pública, ¿no? Y haciendo uso en las redes sociales y en el, como uno dice, en el boca a boca, en el face to face, ¿verdad? En el caminar, en el día a día. Entonces, como bien describes, siempre las plataformas feministas, las 4 que trabajamos en la isla, estamos delante de los datos que pone el gobierno, porque es que el Estado no transparenta los datos. Y esto se hace con mucho trabajo, es decir, estamos trabajando con mucho trabajo además, y siempre en el ojo del huracán y con muchísima represión, porque el Estado cubano no tiene tipificado ni reconoce el feminicidio, porque ahí está la ausencia, está ahí, está la voluntad política del Estado cubano de reconocer. Y si usted no reconoce que hay una situación, pues mira, mucho menos pues va a legislar algo a favor de él. Por eso es diario, es constante y es urgente que se tenga una ley integral en la isla, ¿no?
Martinela, en el caso del feminicidio, ¿ustedes han podido tener un promedio de cuántos años de prisión sufren los agresores? Y si en algún caso estas personas, estos victimarios, se les reduce la sentencia en un momento determinado de su condena?
Bueno, mira, recordando uno de los casos más emblemáticos que en la Red Femenina y la Alianza Cubana trabajamos, fue la niña que fue violada en manadas, como se dice, ¿no?, por 6 hombres, y era una adolescente. Y esa fue una de las condenas que nosotras más hicimos énfasis sobre ello y de las que más se trabajó. Y que supimos que el Estado actuó, producto también a todos los medios que se volcaron sobre el caso y sobre todas las denuncias que se hicieron, y estas personas recibieron condenas altas, ¿no? Pero después todo el seguimiento que se pudiera hacer, mira, ya eso no lo podemos tener nosotras en nuestras manos. Y con relación a los casos de feminicidio, lo que más nos llega es que desafortunadamente, pues los hombres los han puesto presos o les han hecho una advertencia o les han dicho, mira, vengan para acá, y qué sé yo, uno o dos años o un tiempo, y muchas veces han salido con prontitud de la cárcel y entonces han asesinado. Cuando la mujer, por ejemplo, ha dicho, mira, este hombre me está haciendo, ¿sabes?, acoso y tal, y le han dado la oportunidad de poder salir otra vez y la han asesinado a las mujeres. Es decir, esto, al no haber una ley, realmente al no haber una normativa sobre ello, no hay un seguimiento, como pudiéramos decir, o tener una exactitud de, mira, esta es la condena por esto, ¿no? Eso es un poco como que ambiguo y se queda ahí en un limbo que es parte también de lo que las que han estudiado derecho y tal dentro de los grupos feministas también han venido posicionando, ¿no? Porque estamos activistas, abogadas, periodistas de diferentes esferas, ¿no? Educativas y tal, y entonces como que cada una va tomando el curso dentro de los grupos, pero en síntesis es esto que estoy explicando. Es difícil saber tener, mira, X persona esta condena por esto, y el caso de Fernando Becker pues lo dice todo también, como este hombre se pasea por las calles de Cuba y no pasa nada, usted lo ve en un agromercado comprando, lo ve en un parque sentado, y las víctimas de violencia de género y de todo el acoso y todas las violaciones que este hombre ha hecho, pues ha quedado impune, ¿no?
Así mismo. Es el abandono que le ha hecho.
El abandono, no es la palabra exacta.
Sí, las instituciones a las mujeres que están buscando apoyo y que están buscando asesoramiento en cuanto a violencia. Y esto se ve muchísimo en las comunidades rurales, porque son mujeres que están encerradas todo el día en sus casas. La mayoría son amas de casa y no tienen la visión de por qué están siendo violentadas. Desgraciadamente es así. Marta Adela, la campaña se llama Tenemos Nombre, y ustedes están pidiendo publicar videos en las redes sociales. Explícale a los oyentes cuáles serían las posibles temáticas para estos videos y en qué página web pueden firmar la petición.
Bueno, sí, según toda la web de la red femenina, ¿no?, había colocado eso, pues poner videos de al menos 50 segundos, que no llegaran un minuto, donde hablara sobre la necesidad de que en Cuba exista una ley integral sobre la violencia de género, donde no se puede esperar hasta el 2028, porque el gobierno cubano, según su cronograma legislativo, hable de esto, y también por qué colocar el por qué yo soy, es decir, ¿por qué te nombras? ¿Por qué nombras? Porque si no me nombro, no existo, ¿sabes?, ¿no? Y entonces se puede buscar específicamente en la propia página de la red femenina, en su canal de Instagram, en su canal de YouTube, han colocado, y con el apoyo de las otras tres plataformas feministas que hablábamos, cuatro, perdón, porque también están las de afuera de Madrid, que también es otro grupo de mujeres. Y entonces, nada, de manera libre, que las mujeres y hasta los hombres también, es decir, esto es una labor de todos, puedan colocar rapidito el video, compartir, etiquetar, todo lo que se hace en las redes sociales como catalizador, ¿no?, de proceso. Más el trabajo en la base social, que en mi modesta opinión, el trabajo en la base social es el que mueve todo este engranaje, ¿no?
Gracias, Marta Adela, por haber estado en Tempranito y de Mañana. Y vamos a seguir promocionando acá la campaña lanzada por ustedes, Tenemos Nombre. Muchísimas gracias.
Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre tempranito.
Minutos de la mañana, y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El tema obligado, la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 arranca dentro de pocos días, y tenemos algunas noticias interesantes, curiosas, agradables y no tan agradables. Vamos a comenzar con una noticia muy curiosa. Las selecciones de Uruguay y Argentina, ambas ya se encuentran en Qatar damas y caballeros, cada una ha llevado 2,000 libras de carne de res para darle de comer a sus jugadores y a sus entrenadores. Increíble, pero cierto. Bueno, estamos hablando de dos países que per cápita consumen más carne que nadie, o están entre los países que más carne de res consumen, pero han llevado 2,000 libras cada uno para los próximos 32 días darle de comer a sus muchachos. Claro, uno necesita proteína para competir en una Copa Mundial de Fútbol. También el Canelo Álvarez ha dicho que México va a ser finalista en este mundial. El varias veces campeón mundial del boxeo profesional, una de las figuras más llamativas en la historia del deporte de los puños, ha dicho que la selección mexicana no solamente va a llegar lejos en el Mundial de Qatar 2022, sino que va a ser finalista. Yo le quiero recordar al Canelo Álvarez, que sabe de fútbol, a propósito, después del boxeo, el fútbol es el deporte favorito del Canelo Álvarez. Inclusive, él conoce a la mayoría de los jugadores de la selección mexicana. Inclusive, hay fotos con la mayoría de ellos. Pero el problema que tiene México es que está en el grupo C, un grupo que, según muchos, es el grupo de la muerte, junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Vamos a decir que México le gane a Arabia Saudita y empate con Polonia y empate con Argentina y termine de segundo en su grupo detrás de Argentina. Solamente para ver cómo van las cosas. En el grupo C, dos avanzan. Vamos a decir que sea Argentina y México. Si terminas de segundo en el grupo, entonces juegas contra el campeón del grupo D, donde está Francia, Dinamarca, Australia y Túnez. Vamos a decir que Francia gane ese grupo, es el favorito para llegar lejos y para ganar ese grupo. Entonces México jugaría en los octavos de final, en la segunda ronda del Mundial contra el actual campeón Francia. Para que ustedes vean, esto no es jugando, damas y caballeros, estamos en territorio donde solamente los mejores pueden avanzar a los octavos de final. Y luego, si avanza a los cuartos de final, posiblemente le toque otro ex campeón mundial. Y ahora nos vamos con la noticia que no es agradable, damas y caballeros. La selección de Senegal ha dicho que Sadio Mané, el mejor futbolista que tiene el equipo, va a participar en esta Copa Mundial tras lesionarse en el tobillo el 3 de noviembre en un partido en Alemania mientras participaba y jugaba para el Bayern de Múnich. Justamente Senegal está en el grupo A junto a Ecuador, el país anfitrión Qatar y el tres veces finalista Holanda. Y Senegal contaba con Sadio Mané. Al principio decían que la lesión no era muy seria, pero obviamente sí lo es y no va a poder participar en la Copa Mundial de Fútbol. Ahora pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Anthony Rizzo volverá con los Yankees en el 2023. El club acordó con el inicialista un pacto de dos temporadas y $34 millones. El acuerdo tiene una opción del equipo para el tercer año por $17 millones. Originalmente Rizzo fue canjeado a los Yankees por los Cachorros de Chicago en la fecha límite de cambios en el 2021 y luego firmó un pacto por dos temporadas más y $32 millones. El pelotero está todavía, tiene que pasar un examen físico. Todo contrato en el béisbol de las Grandes Ligas está supeditado a un examen físico que básicamente ahora es una extensa imagen de resonancia magnética. En la temporada 2022, Anthony Rizzo batió apenas promedio 224, pero igualó un tope personal con sus 32 jonrones, 75 carreras impulsadas, pero tuvo promedio en base de solamente 338. Increíble, pero cierto. Un pelotero que hoy en día batea 224 y tiene promedio en base de 338, gana $17 millones al año. Pasamos al fútbol americano de la NFL. Por primera vez les voy a dar las tablas de posiciones de esta temporada. En la Americana Este, los Delfines de Miami con promedio de 7-3 están de primero, luego los Jets 6-3, también Buffalo Bills 6-3 y por último los Patriotas. En la Norte, los Cuervos de Baltimore 6-3, Cincinnati 5-4, Cleveland y Pittsburgh 3-6. En la Sur, Tennessee de primero con 6-3 los Titanes, luego Indianapolis, Jacksonville y por último los Texans 1-7. Kansas City está de primero en la Oeste 7-2, los Cargueros 5 y 4, luego los Broncos 3 y 6 y por último los Raiders de Las Vegas 2 y 7. En la Nacional, las Águilas de Filadelfia 8 y 1 de primeros, están los Gigantes con 7 y 2, los Cowboys de Dallas y por último los Comandantes de Washington. En la División Norte, los Vikingos de Minnesota 7 y 1, Green Bay 4 y 6, y luego están los Leones y los Osos de Chicago, los Tampa Bay Buccaneers 5 y 5, los Falcones de Atlanta, las Panteras y los Santos 2 y 7. Y por último, en la Oeste, los Halcones Marinos de Seattle 6 y 4, los 49ers 5 y 4, Arizona y los Rams de Los Ángeles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Este tempranito tienen la producción a Jaimito, en los controles a Teudi, en los deportes a Pepe Lacayo, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Bruno Tócar, Exilda Arjona, Alfredo Comino y usted, el oyente, que es el más importante, la pieza clave de este programa.
Abrumada, abrumada con tu entusiasmo.
No trajiste la medallita.
No, pero puedes aprender las figuras geométricas. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Es un placer enorme estar con ustedes, como dijo acá mi colega Alfred, que está entusiasmado. Es viernes, señores.
La novena de la carne.
Sí, gracias a todos por la sintonía. Como ya les dije, un saludo para Segismundo, para la gente del Club de Manzanillo, Angelito, que escribió, Miguel y Geraldine, todos esos oyentes nuevos que están escribiendo acá el programa. Pues muchísimas gracias. ¡Ah, el cubano de Finlandia!
¡A la voz de Dios apareció!
Usted empieza a mencionar santos y aparece alguien.
En Halloween, ¿tú sabes lo que hizo el cubano de Finlandia? Se disfrazó de Claria. Era lo esperado.
Cubano de Finlandia, yo a veces te tengo que censurar. Ese chiste no va.
Me alegro.
¿No va?
Me alegro. Yo no sé cuál
no
es.
No va.
Pero me alegro que tal.
Pero no va.
Me alegro.
Porque tú siempre estás en eso. No va. Besitos para ti, cubano de Finlandia. Sí, pero a veces hay que ponerle freno a la gente aquí.
Después me voy a enterar que
un poquito de por favor. Un poquito de por favor.
Sí, señor, de verdad que sí. Gracias a todos. 18 de noviembre. Si está de cumpleaños hoy, pásela bien. Pásela bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Que le digan. Bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos a un
boletín de noticias con Eros Ramazzotti.
Digo, no, Eros Ramazzotti, con Bruno Toca.
Cuidado con lo que dice.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. La Delegación para las Relaciones con Centroamérica y Cuba del Parlamento Europeo debatió este jueves las condiciones de esclavitud en que trabajan las brigadas médicas cubanas en el exterior. Desde Madrid, España, el informe de nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la sesión de trabajo, el eurodiputado Javier Nar reprochó las palabras de Duccio Bandini, representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, quien calificó de humanitarias a las misiones médicas cubanas.
Estoy escandalizado cuando he escuchado que usted califica estas misiones de humanitarias. Con todas las condiciones de trabajo que acabamos de escuchar, francamente me parece lo más próximo a proxenetismo de Estado.
Bandini dijo que se refería a la vocación de los médicos y pidió a La Habana que se adhiera a las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
La Unión Europea pide que todos los países, Cuba también, que se adhieran a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo sobre las condiciones contractuales y la regulación de esos profesionales que son parte de las misiones médicas.
El representante del Servicio Europeo de Acción Exterior negó que Bruselas apoye las misiones médicas de la isla.
No tenemos ningún contrato con el gobierno cubano y tampoco tenemos previsto apoyar esas brigadas médicas en el futuro.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y el doctor Miguel Ángel Ruano, del gremio médico cubano libre, presentaron las denuncias ante la Eurocámara.
Estamos aquí porque entre 50.000 y 100.000 trabajadores cubanos en el exterior sufren esclavitud cada día en más de 60 países.
Estamos acá para ser la voz de estos más de 10.000 médicos que han abandonado las misiones médicas, los mismos que no solo han enfrentado injustos procesos de selección y contratación no establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y en contra de los preceptos de esta organización.
Las exposiciones alertaron de la situación de esclavitud que sufren los médicos cubanos en países como México y en la región italiana de Calabria. Según los denunciantes, dichas contrataciones contravienen la legislación europea sobre el ejercicio de la profesión médica y entrega al régimen de Cuba el 75% de los salarios mensuales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos condenó la detención en Cuba de varios familiares de manifestantes presos por las protestas del 11 de julio de 2021, que tenían programado reunirse el miércoles en La Habana con funcionarios de los Estados Unidos. El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó la condena en un mensaje publicado en Twitter. Impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano, escribió Nichols. El funcionario señala que esas familias tienen el derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos. Nichols agregó que los Estados Unidos se une a los llamamientos para que el gobierno de Cuba ponga en libertad de inmediato a todos los injustamente detenidos. El festival La Palabra Perseguida, organizado por la Comisión de Escritores Encarcelados y Perseguidos de PEN Chile, rindió homenaje el martes a la escritora cubana encarcelada María Cristina Garrido. La prisionera política y miembro del Partido Republicano de Cuba fue condenada a 7 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y está recluida en la cárcel Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana. La poeta cubana Catherine Bisquet participó en el festival que tuvo como invitados a autores de Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Colombia, y que también rindió homenaje al escritor guatemalteco José Rubén Zamora. El Observatorio de Derechos Culturales, por su parte, agradeció el gesto del Club de Escritores Chilenos. El observatorio exhortó a los organismos internacionales a estar atentos a la situación de los artistas encarcelados en Cuba y a implementar programas de asistencia para quienes en libertad sufren la censura y la persecución. Las autoridades de Cuba negaron los beneficios de libertad condicional y el cambio de régimen penitenciario al preso político Jorge Ernesto Pérez García, condenado en el año 2020 a 4 años de cárcel como uno de los miembros del grupo clandestinos que pintaron estatuas con sangre de puerco o pintura roja para simbolizar la afrenta del gobierno castrista al ideario martiano. Su madre, Mercedes García, afirmó a Radio Martí que le violan a sus hijos los derechos de acuerdo con las leyes de Cuba.
A mi hijo le están negando todos sus derechos, no le dan la mínima, él está preso desde el 7 de enero de 2020. Fue sancionado a 1 año de privación de libertad por los justos de Martí. Después le achacaron a ellos un supuesto tráfico de droga que no se probó en ningún momento porque no había nada que probar. A él lo sentencian a 4 años. Ya él tiene más de la mitad de la condena cumplida y no me le dan la mínima. Ya he hecho cartas a todos los lugares, hemos hecho todos los trámites. Yo hice carta de súplica de madre, me he entrevistado con fiscales, hasta con el jefe de la unidad 2 de ahí del combinado, y me dicen que por un tema de tráfico de drogas no me le dan a mi hijo los derechos. Yo fui al tribunal, a la sala de la seguridad, a la quinta del tribunal provincial, y ahí le hice yo una petición para la condicional y me la negaron con las mismas palabras que me han dado y le han dado al abogado desde que mi hijo lo metieron preso. Siempre contestan las mismas palabras.
La ley de ejecución penal del año 2022... establece que es facultad del tribunal, teniendo en cuenta la índole del delito y sus circunstancias, así como el comportamiento del sancionado en el establecimiento penitenciario, el otorgamiento de la excarcelación anticipada. La Fiscalía de Colombia expidió el jueves una resolución en la que suspende las órdenes de captura y extradición contra 17 miembros del Ejército de Liberación Nacional. Entre los guerrilleros figuran Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán para que puedan ejercer como representantes del grupo subversivo en las negociaciones de paz que serán retomadas próximamente. La medida ampara a Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Genao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio I. Guarán y Simón Babón, según un comunicado de la Fiscalía. La guerrilla del ELN no ha anunciado quién será su interlocutor en estos diálogos, que podrían ser retomados la semana próxima en Caracas, Venezuela, según fuentes oficiales de Colombia. El régimen de Irán afirmó que la resolución aprobada en su contra por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica podría afectar a la cooperación de Teherán con la Agencia Nuclear de la ONU. En tal sentido, el representante iraní ante la OIEA, Mohsen Nasiri Asl, afirmó que la resolución aprobada el jueves por la Junta del Organismo Internacional podría afectar el proceso de cooperación de su país, tras alegar que la medida está destinada a justificar más sanciones. La Junta de Gobernadores del Organismo de la ONU aprobó el jueves una resolución crítica con Irán y exigió a Teherán que cumpla con sus obligaciones urgentemente para aclarar que su programa nuclear es pacífico. La propuesta recibió el respaldo de 26 de los 35 miembros del órgano ejecutivo de la Agencia Atómica de la ONU, mientras que Rusia y China votaron en contra. La resolución presentada por los Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido y respaldada por la Unión Europea y otros 10 países comunitarios piden a Irán que tome las medidas necesarias para facilitar explicaciones técnicas creíbles sobre las trazas de uranio de origen artificial encontradas en 3 instalaciones que Teherán nunca declaró como parte de su programa atómico. Y hasta aquí las informaciones de las 9 en Tempranito y de mañana.
estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están ahí sintonizando tempranito y de mañana. Y gracias a Bruno por este segmento informativo.
Y a los oyentes por estar ahí desde bien tempranito y bien de mañana. Y a los que se han ido incorporando poco a poco a esta emisión de hoy viernes.
Sí, señor. Sí, señor. Ríe, ríe. Tú sabes, entre las cosas graciosas que se escriben en una lápida cuando la gente muere, había visto una que me llamó la atención y está muy simpática. Y dice así, en la lápida hay una cruz y dice, aquí descansa Pancracio Juvenales. Y trae la fecha y dice... Buen esposo, buen padre, buen hijo, buen vecino, pero mal electricista casero.
En fin.
El hombre, ya tú sabes, es mal electricista casero. Y la mujer le dice al esposo, nadie te obliga a estar conmigo. Si no me quieres, ahí está la puerta. Rompe el candado, saca las cadenas, cruza la fosa de cocodrilos, salta la reja eléctrica y vete.
Así te tenían a ti. Así te tenían a ti. Por eso es que él tiene esta referencia, señores.
Y les voy a dar ahora a estos muchachos que nos escuchan, muchachos que están aprendiendo todavía.
No, ni un chiste más.
Las cosas, sí, están aprendiendo las cosas de la vida.
No.
Es la receta de cómo fabricar una esposa. No la esposa que
se
pone.
Te voy a decir una cosa. Cuando las oyentes de tempranito de mañana comiencen a escribir y digan que estás...
Tirándole con el rayo. Le digo que el productor y el técnico me pasaron el chiste.
Allá tú. Yo aquí calladita. Cuba bueno. De Finlandia lo censuré. Te puedo censurar a ti también.
Anoten la receta de cómo fabricar una esposa.
Él se equivocó de programa. Mezcle, esto no es cocina al minuto.
Mezcle 8 anacondas, 4 pirañas, 2 tarántulas, 5 escorpiones, 35 loros y 6 alacranes. Ojo. No puede batir mucho porque puede salirle una suegra.
En fin. tempranitomarti@gmail.com. Ese es el correo. Para que le escriban a Alfredo.
La receta de Exilda no tenía 35 loros, tenía 34.
Déjalo ahí.
Es la única diferencia.
Déjalo ahí. No, los tenía multiplicados porque yo no me voy a quedar callada. Dale.
Ah, eran 5 alacranes y 36 loros.
Unos cuantos. Y otras hierbas aromáticas de las cuales no te voy a comentar.
Que ni los chivos con hambre se comen.
No te voy a comentar de ellas.
Un día como hoy, Exilda, también 8 de noviembre, también sí. Hace,
¿Qué día?
18, me faltaron 10. Me faltaron 10. Es que me falta hasta el aire. Entre las
8
cosas que me faltan.
8 de noviembre.
Bueno, vieja, un
18, unito, 18, mi vida.
Un unito. ¿Qué número, si tú fueras a escoger un número que te gustaría ser un número del 1 al 10, qué número serías?
Ninguno, dale.
Ninguno.
Sigue.
¿Y del 5 al 8? Tampoco. Bueno.
Sigue.
Hoy es 18 de noviembre. Y sí, el señor Mr. Aguacate, alias Segismundo, se puso triste porque Michael Douglas se casó un día como hoy con Catherine Zeta-Jones. Teudy Giró se puso triste porque un día como hoy aquí, en Estados Unidos, el actor Tom Cruise se casó con la actriz Kathy Holmes. ¿Y se la llevó? Y Teudy también llora por los portales porque le tumbaron a la novia de sus sueños. Celebridades que cumplen años un día como hoy, porque hubo gente muy famosa que nació un día como hoy. Ustedes saben lo que era el daguerrotipo. Ese primer procedimiento fotográfico que fue difundido por allá por la primera mitad del 1800 por Luis Daguerre. Ese señor, el primer divulgador de la fotografía, Luis Daguerre, nació un día como hoy de 1787. Ha llovido. Muchísima gente se ha retratado. También nació un día como hoy un señor en República Dominicana, a los cuales los cubanos le debemos mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un militar que llegó a ser el general en jefe de las tropas mambisas en la Guerra de Independencia Cubana. Y, por supuesto, que estoy hablando del gran general Máximo Gómez Báez, que nació en Baní, República Dominicana, un día como hoy, de 1836, y ya viejito, murió en La Habana en el año 1905. Tuvo la dicha de asistir a la fundación de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902. También nació un día como hoy del año 1907, un señor músico y compositor cubano muy simpático, conocido artísticamente con el seudónimo de Compay Segundo.
Amor mío, vengo a buscarte. Te necesito. Quiero que me perdone.
¿A buscarme a mí? Que te perdones. Después que...
Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata.
Te disfrazaste de ángel, que bien hiciste el papel. Pues yo como un hombre bueno te di todo mi querer.
Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata.
Desfraudaste la confianza que en ti yo deposité. Pues cuando más te creía con mis ojos te pillé.
Metiste la pata.
Ese tema está dedicado a ti.
Bueno, también ahí hacía, estuvo en el dúo de los compadres, Compay Segundo, y tuvo la suerte de todavía hacerse mucho más famoso, diría yo, mundialmente famoso en el 97, cuando se hizo el disco de Buenavista Social Club, que ganó varios premios Grammy. Nació cerca de Santiago de Cuba. Su nombre, Máximo Francisco Repilado Muñoz. En el año 48 fundó junto a Lorenzo y a Resuelo el legendario dúo Los Compadres. Es autor de más de 100 obras y figura como uno de los mejores intérpretes del son y la música afrocubana. En su retiro fue olvidado, como muchos, por las autoridades de la cultura cubana, pero participó en el proyecto Buenavista Social Club. Saltó a la fama otra vez y lamentablemente tuvo que venir un extranjero como Ray Cooder a descubrir el talento de él.
Bueno, a redescubrir,
a relanzar, sí, y bueno, y a reverdecer laureles, que podía haberlo hecho un señor de adentro y no un señor de afuera. Pero así es la vida.
Metiste la pata, metiste la pata.
También nos vamos ahora a México. Y un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1917, nació este actor y cantante mexicano que es considerado como uno de los actores más recordados del cine de México, y estoy hablando de Pedro Infante. Y si por casualidad el Lobito está escuchando, recuerdo que en una oportunidad hace un año, un día como hoy, el Lobito me dijo que su familia veneraba muchísimo a Pedro Infante. ¿Quién no lo hace en cada hogar mexicano?
Ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas, de Corralejo parece un espejo, mi lindo Pénjamo. Sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Su gran variedad de pájaros que silban de puro júbilo. Y ese paseo, churipiseo, que tiene Pénjamo. es un suspiro, la lengua anguitiro se vuelve canción.
Actor también de películas como Cuando lloran los valientes, Los tres huastecos, La oveja negra, Un rincón cerca del cielo y por la que recibió un premio Ariel, La vida no vale nada. El gran Pedro Infante.
Lo habrá notado por lo atravesado que somos allá pues. ¡Hola!
Acérquese, chula, acérquese.
Al cabo por todo México hay muchos que son de pénjamo.
¡Más!
Si una muchacha te mira y se agacha, es que es de pénjamo. O si te mira y a luego suspira, también es de allá. Si un hombre por una pérfida se mata por otro prójimo, si es decidido y muy atrevido, pues es que es de pénjamo. Si a quemarropa te invita a la copa, pues ya ni que hablar. Hágase pa' acá, chula, pues.
Son las 9:24 de la mañana. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Es necesario que ahora sean tomadas las medidas drásticas necesarias para confrontar la crisis climática, porque todas las evidencias existentes confirman que es imperativo que hagamos todo lo posible en nuestro poder para limitar a 1.5 grados el aumento de la temperatura de la Tierra, afirmó el embajador presidencial especial para el clima, John Kerry. Y agregó que los científicos afirman que lo que ahora sucede, el acentuado aumento del calor, los crecientes casos de extremos climáticos, los incendios forestales, las inundaciones, el calentamiento de los océanos, el derretimiento de los hielos polares, la extrema forma en la que la vida está siendo negativamente afectada por la crisis climática, todo esto habrá de empeorar a menos que confrontemos esta crisis de forma unificada y drástica. Existe ahora en todo el mundo una enorme cantidad de inversiones financieras para la promoción de nuevas prácticas, de nuevas formas de hacer lo que hemos estado haciendo, agregó John Kerry, y que si continuamos haciendo lo que ya sabemos hacer, con la aplicación de esas nuevas prácticas y tecnologías, estaremos en buenas condiciones para ganar esta batalla. Un fundamental aspecto para ganar esta batalla es el apoyo que podamos brindar a comunidades y países en desarrollo y económicamente vulnerables para que logren adaptarse y que así puedan controlar las consecuencias de la crisis climática. John Kerry dijo también que los Estados Unidos apoya la proclama de Glasgow, Escocia, de duplicar colectivamente los recursos financieros para tal propósito para los países en desarrollo y más vulnerables a las nefastas consecuencias del cambio climático. Los Estados Unidos ha estado haciendo su parte al respecto, siendo hasta el momento el más importante contribuyente humanitario del mundo. Pero el presidente Biden cree que hay mucho más que debería ser hecho. Para tal propósito fue creado el proyecto PREPARE, que es el programa presidencial de emergencia para la adaptación y mantenimiento. Para esa finalidad, el presidente se ha comprometido a trabajar con el Congreso para proveer $3,000 millones por año hasta 2024, de finanzas dedicadas a la adaptación. Kerry afirmó que lo que ahora sucede en todo el mundo hace mucho más evidente y urgente que nunca que debemos redoblar nuestros esfuerzos y hacer lo necesario para combatir el cambio climático. Ningún país tiene el derecho a ser tardío con las contribuciones destinadas a este proyecto, a no participar en el fortalecimiento del mismo y a no ser parte integral de este esfuerzo mundial.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo. Amaneció nublado en zonas de la costa norte del occidente del país, con aislados chubascos en el resto del país. También va a estar parcialmente nublado. En la tarde se nublará en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte e interior del occidente, así como en el interior y sur de la región oriental. En el resto del país las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados Celsius y por la noche alcanzarán los 25 grados Celsius, fundamentalmente en zonas costeras y de la porción sur oriental. Los vientos serán del nordeste al este. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el norte central y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto del litoral sur habrá poco oleaje.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana, y el tiempo se va, corre, vuela, se desliza, se evapora, así que aprovéchelo porque este minuto no regresa y no regresa jamás.
Así mismo es. Un saludo para Yaciel. Yaciel siempre nos manda frases, varias, y yo escojo una. Dice: la verdad se esconde en los sentimientos de las personas que se sienten oprimidas y no son capaces de expresarse. Pero como hoy es viernes, tengo una segunda. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Tarararán. ¿No vas a hablar?
No, quiero ser dueño. Quiero ser dueño de lo que callo.
Está muy buena esa frase. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla.
Claro. Si hablas, estableces compromisos.
Y eso es de Sigmund Freud. Muy filosófico, muy psicológico.
Que cumplirlo. Bueno, pues para Yaciel. Había un peluquero que estaba, es curioso, digamos un cuento simpático. Estaba un peluquero pelando a un cliente y a través del cristal le dice al cliente: ¿ves ese niño que está ahí afuera? Es el niño más tonto del mundo. Dice: mira, te lo voy a demostrar. Y entonces el peluquero hace así, saca un billete de 5 pesos y otro de 10 y llama al niño y le dice que entre a la barbería, le enseña los 2 billetes y le pregunta al niño: ¿cuál de los 2 quieres? Y el niño es así, estira la mano, toma el billete de 5 pesos y se va. Y el cliente dice: caramba. Y el peluquero le dice: ¿ves? Es el niño más tonto del mundo. Cuando el cliente sale de la barbería, ve que el niño entra a una heladería y Cuando se está comprando el helado, el señor le pregunta, si no te molesta, hijo, ¿puedo preguntarte por qué no agarraste el billete de 10 pesos? Y el niño, comiéndose el helado, le responde, porque el día que elija el de 10, se acaba el juego. Y decía el barbero que el niño era el tonto. Son las 9:33 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Cuba confirmó que recibirá a los deportados de Estados Unidos. Luis Guardia amplía.
Y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados.
El gobierno de Cuba aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por sus autoridades migratorias, informó el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío tras finalizar una ronda bilateral de conversaciones migratorias.
Hay muchos temas que involucran a los dos países y es natural que conversemos. La semana pasada tuvimos algunos topes entre guardafronteras y guardacostas, tuvimos topes entre el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Seguridad Interna y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por tanto es lógico suponer que pueda haber más en el futuro.
El funcionario castrista aseguró que la reunión es parte de los encuentros que sostienen de manera rutinaria ambos países, algo que corroboró el Departamento de Estado en su parte de prensa diario, y destacó en un comunicado que los objetivos de Estados Unidos incluyen fomentar un mecanismo seguro y humano de inmigración, facilitar la reunificación familiar y promover los derechos humanos en Cuba.
Acogimos como buena noticia el anuncio de que el 4 de enero Estados Unidos restablecerá plenamente los servicios de procesamiento de visas para migrantes en su embajada en La Habana.
La Habana además reconoció que Washington cumplió en 2022 con su compromiso de otorgar al menos 20.000 visas anuales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El preso político lleva 4 días en celda de castigo por reclamar medicinas. Así afirma nuestra corresponsal Yolanda Huerga.
El preso político Libán Hernández Sosa fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Guamajal, Villa Clara, cuando demandó los medicamentos que necesita para sanar.
Está enfermo, con fiebre y una fístula que tiene, lo llevan al médico. El médico le refiere a él que no tiene antibióticos para darle. Se molesta y se lo llevan para la celda de castigo. Se planta porque él necesita atención médica.
Manifestó su esposa Yalenis Carrazana Domínguez. Activista y expresos políticos han denunciado que el personal carcelario de Cuba no se interesa por el bienestar de las personas privadas de libertad, en especial de presos por motivos políticos, a los que no proporcionan habitualmente atención sanitaria adecuada, ya sea por negligencia o denegándola deliberadamente.
Que desprecian a los presos políticos por lo del 11 de julio, los maltratan, les requisan cada 5 minutos.
De este modo, los reos sufren un castigo adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital, quedando en manos de sus familias el suministro de medicamentos necesarios.
A veces tú le llevas los medicamentos y no te los aceptan.
La organización Archivo Cuba ha documentado entre 2012 y 2022 54 muertes bajo custodia por razones de salud sin tratamiento médico en instituciones penitenciarias de la isla. A esto se une la crisis general del país con la escasez de fármacos e insumos sanitarios que impacta negativamente en la atención y servicios a toda la población. Hernández Sosa fue condenado a 4 años de privación de libertad tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ya pasó más de un mes y medio después del paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba. Los pobladores de la provincia de Pinar del Río no tienen electricidad ni materiales para reconstruir sus viviendas. Así dijeron los damnificados a Radio y Televisión Martí. Tomás Cardoso informa.
Cuando se cumple un mes y medio del paso del huracán Ian por el occidente cubano, comunidades pinareñas permanecen sin electricidad, con escasos alimentos y aún en espera por los materiales prometidos para reparar sus viviendas, expresaron damnificados a Radio Martí. Yamili Valdés vive en la comunidad rural de Camposanto, en el municipio de San Juan y Martínez, donde perdió todo el techo de su casa, y nos dijo:
hay casas sin electricidad todavía. Los vecinos míos no tienen electricidad y todavía no le han dado respuesta de eso. A nosotros, que nos llevó el techo completo, todavía no nos han dado nada. Yo le pregunto al delegado mío y me dice que él me avisa. No hay nada, nada de comer. Una sola donación que nos dieron, un pomito aceite.
En la zona de la cooperativa agrícola Hermanos Saiz, también en San Juan, tampoco hay fluido eléctrico, señaló el campesino Osmani Poveda Hernández.
Hay muchos lugares que todavía no hay corriente. Y uno de esos lugares es el lugar donde vivo yo, que se llama Pancho Pérez. Y todo es una mentira. Aquí el gobierno no ha hecho nada. Aquí no ha venido nadie. Aquí pasó una comisión hace como 20 días y ni entró a la casa prácticamente. Esto aquí está crítico.
Julio César Góngora describe la situación de una familia del municipio de San Luis que perdió su casa, así como el de su sobrina con derrumbe total en la cabecera provincial.
Marianelis Rivera Bento y a Juan Pereira, incluso con un niño de 10 meses, sin corriente todavía, que le tumbó el ciclón en la casa, lograron hacer un temporal en San Luis. Mi sobrina tuvo derrumbe total y el esposo, por medios propios, salió para el monte, cortó unos palos, hizo un temporalito hasta que se solucione el problema, pero sigue igual.
Esteban Ajeta Bascal viajó hasta Juanes y advierte la situación allí.
En todo el recorrido que hice, colindando con Isabel Rubio, Juanes y toda esa zona, están sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo. Lo que se está informando es una falacia, es una mentira.
Y desde la ciudad de Pinar de Río, José Rolando Cázares, que perdió todo el techo de su casa en el reparto de Hermanos Barcón, concluyó:
hay personas que todavía ni le han hecho las planillas de levantamiento de las afectaciones por el huracán. Ellos no tienen contabilizado completamente la cantidad de viviendas afectadas. Todavía no hay materiales.
El gobierno cubano ha reconocido que será difícil conseguir en el corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 106.000 viviendas parcial o totalmente destruidas por el huracán. Y en una reciente visita al territorio pinareño, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, apuntó: a más de un mes del paso del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y más de 154.000 migrantes en su mayoría de Cuba ingresaron de forma irregular a Honduras durante el 2022, según el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 9:41 de la mañana. Muchas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda, seguimos con el cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Y quiero hacer hincapié en este señor lamentablemente desaparecido, este actor y humorista argentino Daniel Rabinovich, integrante del grupo de música, pero sobre todo de humor, Lelutier, que hizo de el público hispano, pues, nada, ¿qué voy a decir de Lelutier? No tuve la oportunidad de verlos nunca en vivo, pero sí a través de la televisión. Y vaya, escuchen un fragmento de las maravillas que hacían Lelutiers.
Cero. Tengo celos de la luna que te mira cuando es noche,
de la lluvia que moja tu piel,
celos de las aves
que escuchas cantar,
celos de las flores
que alegran tu hogar,
pero más que nada tengo celos. Que nada tengo celos de tu marido.
Ese humor de ellos tan ahí, tan geniales.
Hay un chiste
geniales
que hacen sobre los niños y dicen que los niños necesitan pues un lugar para jugar, que no molesten mucho a los mayores y que tampoco los mayores interfieran en los juegos de los niños. Y ese lugar, por cierto, no debe de quedar muy lejos de la ciudad.
Y tienen un tema buenísimo, sí, que buenísimo. No sé si se llama así, pero el estribillo todo es perdónala. Pero es que la mujer va haciendo cosas y cosas y ellos se quedan así, no, pero perdónala. Y el tema es buenísimo, buenísimo.
Sí, señor.
No, un humor, vaya.
Y además, eran
bordado.
Grandes músicos uh-huh. también, grandes sí. músicos también.
Muy buenos, muy buenos.
Bueno, gente que nació un día como hoy también. Jocelyn Brando, una actriz estadounidense de cine, televisión y teatro. Por el apellido, todo el mundo sabe. Bueno, Brando, sí, la hermana mayor del actor Marlon Brando. Llegó al teatro de la mano de su madre, porque su madre daba clases de teatro. Por cierto, fue maestra de Henry Fonda. Así que ya saben, imagínense ustedes de dónde venía tanto talento. Nació un día como hoy también Alan Shepard, astronauta estadounidense, el quinto hombre en pisar la luna, el segundo en ser lanzado al espacio y el primero en jugar golf en la luna. Vaya caramba, jugando golf en la luna. Pues sí, Alan Shepard nació un día como hoy. Igual que hizo Linda Evans, esta actriz de televisión de ascendencia noruega, que participó en muchas películas, pero que hizo sobre todo un personaje en una serie de televisión muy famosa llamada Dinastía. También felicidades a ese director de cine, director de teatro y guionista cubano, Juan Carlos Cremata, que está de cumpleaños hoy. Y por cierto, me llamó bien temprano desde República Dominicana el papi David Ortiz, ese gran pelotero dominicano, Big Papi, que está de cumpleaños hoy. Y de cumpleaños también está este señor que nació en San Francisco, California, miembro de la banda Metallica. Kirk Hammett. Bueno, pues ahí escuchamos a Metallica. También nació un día como hoy, que está de cumpleaños, Owen Wilson, este famoso actor estadounidense que hace muchas películas, sobre todo de comedias. Y celebridades que murieron un día como hoy. El presidente de los Estados Unidos, Chester Arthur, falleció en 1886. Y este cantante estadounidense que hacía maravillas cuando cantaba, sobre todo cantaba y tarareaba cosas que no se le entendía, pero bueno, con una musicalidad tremenda. Estamos hablando de Cab Calloway.
My jive. Look here, Mitch, hand me over that rice greasy five. Hidey ho, heedy hee. Oh, the hidey ho, man, that's me. Hidey, 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 hidey.
También falleció un día como hoy, 18 de noviembre de 2002, el actor James Coburn. Actor de cine y televisión estadounidense, hizo más de 70 películas. Era un aficionado a películas de acción. También apareció en muchísimas series de televisión. Ganó un premio Oscar al mejor actor de reparto en el año 1998 por la película Affliction. Murió en el año 2002 con 74 años, James Coburn. 9:47 de la mañana.
Bueno, vamos a seguir hablando de buena música. Y voy a comenzar, no es el tema que tengo para ustedes, pero hay que hablar de que anoche fue una noche de gala para Cuba y su música, porque los artistas cubanos se alzaron con 5 premios en la 23 edición de los Latin Grammy, que fueron anoche. Aymenu Viola, Gonzalo Rubalcaba, Síntesis, Chucho Valdés, Lenier Mesa y Ángela Álvarez. Estábamos esperando que Ángela Álvarez pues ganara este reconocimiento y lo hizo de manera compartida con una joven mexicana que se llama Silvana Estrada. Pero bueno, que te reconozcan a los 95 años como revelación del año. Estoy esperando que te reconozcan a ti como revelación del año.
Me quedan muchos años.
Te falta un poquitico, para llegar hasta ahí. Y ahora sí les voy a hablar de este popular cantante cubano, que ayer estábamos hablando aquí de él, Sima Funk. Y yo dije, bueno, vamos a hablar de Sima Funk hoy. ¿Por qué? Porque él está nominado oficialmente su álbum El Alimento para los premios Grammy del próximo año. Pero ya se anunciaron. En la categoría de Mejor Disco de la Latin Rock o Rock Alternativo. Y él escribió en su cuenta de Instagram que está súper emocionado y que agradece esta nominación. Uno de los temas que le han dado la vuelta al mundo, y después les cuento también por qué ha sido muy, muy usado en el mes de la herencia hispana, es este: Me voy pa' mi casa.
Me voy pa' mi casa. Si tú quieres, me voy pa' la tuya.
Si tú quieres, yo me voy contigo.
Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya.
Dile.
Ya se acabó la fiesta.
Me voy pa' mi casa. Todavía.
Todavía.
Todavía, bueno. Muchos logros ha alcanzado Sima Funk. Y este tema apareció en la campaña de Cadillac por el mes de la herencia hispana. Era un videito muy, muy sabroso con la música de él. Él también le ha dedicado este premio a su banda, como él le llama, La Tribu, y dice a su equipo, a todos los que colaboraron en este álbum. Él tiene una frase muy famosa que es calienta, y así escribió este músico que siempre les he contado que él no iba a ser músico, él estaba estudiando medicina, espinareño, estudiaba medicina y se llama Eric Alejandro Rodríguez, pero este es su nombre artístico, Sima Funk.
Tremenda infladera la tuya. Si yo no te di la confianza, llegas haciéndote la pilla. Y cuando yo ataco te espantas. Estoy pa' formarte desorden y tú estás en la bobería.
Nueve y 50 minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacan.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El tema obligado, la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 arranca dentro de pocos días y tenemos algunas noticias interesantes, curiosas, agradables y no tan agradables. Vamos a comenzar con una noticia muy curiosa. Las selecciones de Uruguay y Argentina, ambas ya se encuentran en Qatar. Damas y caballeros, cada una ha llevado 2,000 libras de carne de res para darle de comer a sus jugadores y a sus entrenadores. Increíble, pero cierto. Bueno, estamos hablando de dos países que per cápita consumen más carne que nadie, o están entre los países que más carne de res consumen, pero han llevado 2,000 libras cada uno para los próximos 32 días darle de comer a sus muchachos. Claro, uno necesita proteína para competir en una Copa Mundial de Fútbol. También el Canelo Álvarez ha dicho que México va a ser finalista en este mundial. El varias veces campeón mundial del boxeo profesional, una de las figuras más llamativas en la historia del deporte de los puños, ha dicho que la selección mexicana no solamente va a llegar lejos en el Mundial de Qatar 2022, sino que va a ser finalista. Yo le quiero recordar al Canelo Álvarez, que sabe de fútbol, a propósito, después del boxeo, el fútbol es el deporte favorito del Canelo Álvarez. Inclusive, él conoce a la mayoría de los jugadores de la selección mexicana. Inclusive, hay fotos con la mayoría de ellos. Pero el problema que tiene México es que está en el grupo C, un grupo que, según muchos, es el grupo de la muerte, junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Vamos a decir que México le gane a Arabia Saudita y empate con Polonia y empate con Argentina y termine de segundo en su grupo detrás de Argentina. Solamente para ver cómo van las cosas. En el grupo C, dos avanzan. Vamos a decir que sea Argentina y México. Si terminas de segundo en el grupo, entonces juegas contra el campeón del grupo D, donde está Francia, Dinamarca, Australia y Túnez. Vamos a decir que Francia gane ese grupo. Es el favorito para llegar lejos y para ganar ese grupo. Entonces México jugaría en los octavos de final, en la segunda ronda del Mundial contra el actual campeón Francia. Para que ustedes vean, esto no es jugando, damas y caballeros. Estamos en territorio donde solamente los mejores pueden avanzar a los octavos de final. Y luego, si avanza a los cuartos de final, posiblemente le toque otro ex campeón mundial. Y ahora nos vamos con la noticia que no es agradable, damas y caballeros. La selección de Senegal ha dicho que Sadio Mané, el mejor futbolista que tiene el equipo, no va a poder participar en esta Copa Mundial tras lesionarse en el tobillo el 3 de noviembre en un partido en Alemania mientras participaba y jugaba para el Bayern de Múnich. Justamente Senegal está en el grupo A junto a Ecuador, el país anfitrión Qatar y el tres veces finalista Holanda. Y Senegal contaba con Sadio Mané. Al principio decían que la lesión no era muy seria, pero obviamente sí lo es y no va a poder participar en la Copa Mundial de Fútbol. Ahora pasamos con el béisbol de las grandes ligas. Anthony Rizzo volverá con los Yankees en el 2023. El club acordó con el inicialista un pacto de dos temporadas y $34 millones. El acuerdo tiene una opción del equipo para el tercer año por $17 millones. Originalmente Rizzo fue canjeado a los Yankees por los Cachorros de Chicago en la fecha límite de cambios en el 2021 y luego firmó un pacto por dos temporadas más y $32 millones. El pelotero está todavía, tiene que pasar un examen físico. Todo contrato en el béisbol de las grandes ligas está supeditado a un examen físico que básicamente ahora es una extensa imagen de resonancia magnética. En la temporada 2022, Anthony Rizzo batió apenas promedio 224, pero igualó un tope personal con sus 32 jonrones, 75 carreras impulsadas, pero tuvo promedio en base de solamente 338. Increíble, pero cierto. Un pelotero que hoy en día batea 224 y tiene promedio en base de 338, gana $17 millones al año. Pasamos al fútbol americano de la NFL. Por primera vez les voy a dar las tablas de posiciones de esta temporada. En la Americana Este, los Delfines de Miami con promedio de 7-3 están de primero, luego los Jets 6-3, también Buffalo Bills 6-3 y por último los Patriotas. En la Norte, los Cuervos de Baltimore 6-3, Cincinnati 5-4, Cleveland y Pittsburgh 3-6. En la Sur, Tennessee de primero con 6-3 los Titanes, luego Indianapolis, Jacksonville y por último los Texans 1-7. Kansas City está de primero en la Oeste 7-2, los Cargueros 5-4, luego los Broncos 3-6 y por último los Raiders de Las Vegas 2-7. En la Nacional, las Águilas de Filadelfia 8-1 de primeros, están los Gigantes con 7-2, los Cowboys de Dallas y por último los Comandantes de Washington. En la División Norte, los Vikingos de Minnesota 7-1, Green Bay 4-6, y luego están los Leones y los Osos de Chicago, los Tampa Bay Buccaneers 5-5, los Falcones de Atlanta, las Panteras y los Santos 2-7. Y por último, en la Oeste, los Halcones Marinos de Seattle 6-4, los 49ers 5-4, Arizona y los Rams de Los Ángeles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
¿Quién es precioso, Isidro?
Tú eres precioso. No fuimos, aquí estábamos hablando de preciosidades.
Buen fin de semana.
Nos fuimos con este tema, Ricky Martin. ¿Qué más da?
La puerta una traición, 12 pies. desangrándome. ¿Cómo me pude enamorar de quien mentiría así? Sin sospechar que ya vendría a burlarse de mí.
Tremendo error, dime por favor que aún existe amor. Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor.